En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la parte editorial de La Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a todos y a todas. Así que todos. Con los pocos de vos que me queda, acá estamos en La Victoriosa nuevamente. Un gusto estar con ustedes para traer una catarata de buenas noticias.
Qué
una
mejor que la otra. Parafraseándolo
compañero de la Rúa, sí, qué bueno que es dar buenas noticias. Tenemos un montón de buenas noticias, todas son muy buenas, pero no para el pueblo, no para la gente, ¿no?
O sea, tirar alguna para ellos.
Como y por ejemplo, se habla de que está achicándose el empleo, que hay despidos, que hay. Bueno, ¿te acordás de María Fernanda Inza?
Sí, sí.
Era la jefa de la tesorera de la campaña de Vidal en la provincia de Buenos Aires, la responsable directa de los 70 millones de pesos truchos que falsificaron aportantes, falsificaron aportes.
Pero que no eran delito.
Le robaron la identidad a miles de aportantes en toda, inclusive algunos que eran candidatos de ellos a concejales, que nunca pusieron un peso, al intendente de Mar del Plata, que lo hicieron figurar como aportante, y que según la ley electoral la responsable directa era la tesorera, que era ella, y la presidenta del partido, que era Vidal. Y que no pasó nada, porque Stornelli no quiere investigar. Qué curioso, ¿no? Que Stornelli no quiere investigar
pero
eso.
Pero declararon que no es delito.
Eso está por verse todavía, porque Casanero está en un tironeo con Stornelli, si se queda con la causa, aparentemente se la va a quedar. No, eso no está tan claro. Sí, para Stornelli no hay delito. Por suerte Stornelli es el fiscal, nada más, no es el juez. Y Vidal rápidamente la echó, porque dijo que era la culpable. La tiró abajo del camión, ¿no? Pobre. Esta era una segunda línea que no decidía nada, obviamente. Pero por las dudas la echó, duró una semana como procuradora en la provincia de Buenos Aires, la había nombrado una semana antes y la echó. Bueno, ya te consiguió trabajo de nuevo. Está trabajando en Casa de Gobierno con Pablo Crucellas, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, así que es una buena noticia, ya consiguió trabajo esta pobre mujer que estaba
desocupada. ¿Viste quién dice que falta trabajo?
Es todo mentira del kirchnerismo,
sí, sí.
Del trosco kirchnerismo. Después, por suerte, en Mendoza, porque esto nos podemos pasear por todo el país con las buenas noticias, y no me quiero ocupar de Jujuy con el tema de Milagro Sala, porque eso no es para hacer chistes. Cornejo, hoy en la Cámara de Diputados de Mendoza, Mendoza tiene dos cámaras, Senado y Diputados, ya Senado aprobó este proyecto que mandó Cornejo, nuevo código de faltas. Y parece que habláramos de una cuestión municipal, no una cuestión menor, que ni a quién pueden probar un código de faltas. Bueno, hoy si lo aprueba Diputados, como ya tiene sanción del Senado, queda convertido en ley este código, que, por ejemplo, penaliza con penas muy duras aquellos que agredan otros en redes sociales, obliga a que la gente ande con el documento por la calle, porque si la policía te para tenés la obligación de tener el documento y si no lo tenés te llevan preso. Por ejemplo, penaliza si vos tenés relaciones con alguien que tiene HIV y te contagia, esa persona va en cana. O sea, penaliza eso. Si a alguien le resulta algo de estas cosas autoritarias, es más largo, es muy largo. Si a alguien le resulta esto parecido a la época de la dictadura, es exactamente así. No lo duden ni dos veces. Cornejo, imitando a su correligionario Morales de Jujuy, en Mendoza, cada vez más complicado el tema, este código de falta que aparentemente lo van a aprobar. Va a haber mucho lío con esto, va a haber amparos en la Corte de Derechos Humanos de la OEA, en fin.
Acá hay un código contravencional que debe tener que ver con eso también.
No, pero acá se hizo un código de convivencia en la época de estaba Ibarra, Aníbal Ibarra, cuando se obligó a normalizar situaciones de moralidad en los albergues transitorios, en la calle, la prostitución, etcétera, etcétera, y es bastante más moderno que eso.
No. Hay un proyecto de código contravencional en el cual, y no sé si acá en Mendoza se está, pero en el cual dice que si vos incitás a un paro, sos punible, o sea, estás cometiendo un delito. No
pero
sé
obviamente,
si
no sé. ¿Cómo vas a incitar un paro?
Bueno, un paro contra ellos.
¿Dónde queda el derecho de los patrones a explotarte? Si no? Está bien, bueno. Sí, no, ya viniendo de esta gente yo creo cualquier cosa. Dentro de estas buenas noticias te digo que el Citigroup, me está faltando el micrófono, el Citigroup, o sea, no es un trosco kirchnerismo esto, está estimando una inflación para todo lo que va del año, viste que el gobierno habla un 40, que va a estar por ahí, perdón, un 35, 40, no llega, un 48%, dice que el 2018 va a cerrar con un 48% de inflación para este año en la Argentina. Agarrate Catalina, decían las tías cuando
sí,
yo era chico.
Sí.
Y todo esto en el marco de más medidas democráticas del gobierno, como esta operación que hicieron los operadores, valga la redundancia y perdón, del gobierno en la justicia, para que el juez Rosenkrantz reemplace al frente de la Corte Suprema a Ricardo Lorenzetti. Rosenkrantz es uno de los dos que nombró Macri por decreto cuando asumió, le digo a la gente para que recuerde, fue el ideólogo, entre muchos otros desaguisados más, de aplicar el 2x1 a los militares que estaban presos por delito de lesa humanidad. La propuesta fue de él. Y es un, vamos a decirle, se dice empleado, yo no sé si empleado, pero es un tipo que tiene muchísima dependencia con el grupo Clarín. Es decir que, a partir de que asume Rosenkrantz en la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema es, casi te diría yo, un empleado del señor Héctor Mañeto. Estamos como queremos, y vamos y seguimos. Dentro de todo este desastre, hay que decir que, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con los que tienen que poner en vereda todo esto, los que tienen que plantarse, no solo en las elecciones del año que viene, sino en el Congreso, porque ya se va a tratar este mes que viene un presupuesto que trae un montón de recortes en la educación, para darle más plata a las Fuerzas Armadas y a las policías, recortes en los planes sociales, menos plata para las provincias que la dedican a salarios y demás. Congelamiento posible, esto se está debatiendo, de jubilaciones y de asignaciones por hijo, y también asignaciones familiares que las quieren congelar. Bueno, dentro de todo esto, ¿qué pasa con la oposición? Hoy empezó a sonar fuerte la posibilidad de que la semana que viene podría haber una reunión, en principio reservada, pero va a trascender si se concreta, entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que serían, digamos, los dos referentes más importantes de los dos espacios más importantes dentro del espectro peronista. Yo no sé si a Massa se le puede decir exactamente peronista, pero bueno, serían, aunque en el medio queda un amplio espectro de lo que se llama el peronismo federal, los gobernadores que no están con Massa ni mucho menos, tampoco con Cristina se están despegando. Cristina sigue siendo la que tiene mayor intención de voto dentro de este espectro peronista, con un 30-35%, esto no se sabe bien, falta mucho para las elecciones, más de 13 meses para las elecciones, para las primeras, si hay segunda vuelta serán en noviembre, las de octubre, digo yo. No es para extrañar a nadie esto, porque ya hace un par de meses se reunieron en Córdoba Máximo Kirchner con De la Sota, con José Manuel De la Sota, que si bien el gobernador de Schiaretti, Unión por Córdoba, el referente de este sector cordobés, al que Macri le debe en buena parte su triunfo, sacó más del 70% ahí en el 2015, un resultado llamativo y sospechoso, sobre el que nunca nadie investigó nada, nadie saca 72% de los votos en ninguna elección, ni don Vicente Sadi se animaba tanto. A este hombre, el que le debe
eso
tanto...
Eso que estaba en las nubes de húmeda.
Sí, eso que ganaba a pesar de todo, inclusive a pesar de los votantes. Sí. Ya se reunió Máximo Kirchner con De la Sota. Hay como que la crisis le está pegando no solamente a los ciudadanos de a pie, sino también a los políticos, y están poniendo las barbas en remojo por las dudas de que esto explote, por las dudas de que no se llegue al 2019, y porque la historia les va a reclamar a cada uno de ellos ver qué hicieron para poner freno a todo este desastre del macrismo, a todo este gobierno autoritario que habla de diálogo y reprime y demás. Así que vamos a estar atentos para contarle a la gente, sí, si es que esto se produce la semana que viene y bajo qué parámetros.
Me queda una sola duda, que tampoco es chica. La foto que pide el FMI de Macri con los gobernadores, ¿es posible? ¿No es posible? Hay disidencias, o sea, muchos dicen que puede ser, otros...
Te doy otra buena noticia. Entonces, bueno, esta no es buena para el gobierno, esta en todo caso indirectamente podría ser buena para la gente. La foto no sirve de nada. Van a tener que tener más que una foto, porque Christine Lagarde le concedió una entrevista al Financial Times, y ahí habló no como para sus dominados de América del Sur, sino como para sus patrones, los mandantes que ella tiene, los grupos económicos grandes a los cuales le tiene que dar ella dar cuenta sobre lo que hacen con la plata del Fondo Monetario Internacional. Y dijo que el acuerdo con Argentina no está cerrado, que van a ser muy estrictos, que van a revisar toda la propuesta argentina, y que como mucho, por un problema de ayudas sociales, le van a permitir al gobierno argentino que en el 2019, viste que se habla de déficit cero, déficit fiscal cero, como mucho un 0,2, que es nada, porque lo del déficit cero es imposible de cumplir, lo del 0,2 tampoco. Así que ojo con que no se termine aguando la fiesta antes de tiempo de que aquel acuerdo que según Duhovne y según Macri ya estaba, no sea cosa que todavía no esté la plata, porque están viendo que la posibilidad de cobrarle a la Argentina en el futuro con este gobierno es muy difícil. Con otro gobierno políticamente va a ser complicado, porque nadie se va a querer hacer cargo de este desastre.
¿Y cómo es la situación de Duhovne?
¿De salud? De salud mala. La otra la veo peor.
La otra la veo peor.
No, ahora sí, la verdad que no está. La mayor banca de Duhovne es de Christine Lagarde, que como lo tomó como interlocutor válido, parece ser que acá están creídos de que Lagarde lo banca a Duhovne. A Lagarde le da igual Duhovne u otro, solamente que lo mandaron a Duhovne a hablar con ella y ella prefiere no hablar con un tipo distinto todos los días. Pero en realidad la gestión de Duhovne es muy floja, los mercados lo saben y le están contestando con las corridas del dólar, con la inflación, y todavía se está trasladando a precios el aumento del dólar descomunal del último mes. Todavía se está trasladando.
Todavía no llegamos.
O sea, no se alarmen todavía porque esto tiende a empeorar.
Bueno. Qué bueno que es dar buenas noticias. Así ese es. Sería el título de todo el programa. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de septiembre, día del estudiante secundario, en recuerdo a la operación conocida como la Noche de los Lápices, llevada a cabo durante la última dictadura cívico-militar, el 16 de septiembre de 1976, mediante la cual se realizó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que se habían manifestado en defensa del boleto estudiantil. Genocidas nunca más. 1882. Nace en Tucumán el doctor Ricardo Rojas, poeta, político, orador. Fue el autor del libro El Santo de la Espada, dedicado a José de San Martín. Escribió también El Ocio Lírico, La Victoria del Hombre, La Sangre del Sol, etc. 1955. Se produce la sublevación autodenominada Revolución Libertadora, movimiento encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno constitucional del general Perón. En esta fecha se conmemora el Día de la Resistencia. 1973. Muere asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet el músico Víctor Jara, representante de la Nueva Canción Chilena. 17 de septiembre. 1580, nace en España Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, destacado representante del barroco español. 1939, el Ejército Rojo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas invade Polonia. Efemérides en La Victoriosa.
Vengo del norte y vengo trayendo en mi guitarra los puros sueños que no he perdido en ningún momento, pese al dolor. Suelo extrañar mi lejano cielo, pero he aprendido a sentir que puedo llevarlo siempre apretado dentro del corazón. Soy de la orilla de la esperanza, nací cerquita del agua mansa, de la inocencia de los paisanos del interior. Y aunque he cambiado de territorio, siguen sacándome por el modo de hablar que tengo, de dónde vengo y de dónde soy. La cuenta de lo vivido, pero me sobra el amor y sigo creyendo claramente en lo mismo
con ilusión. Y aquí me quedo, y aquí resisto, y aquí me planto, y aquí me animo a darle rienda a este canto altivo en modo mayor. Soy de la orilla de la esperanza, nací cerquita del agua mansa, de la inocencia de los paisanos del interior. Soy de la gente que el alma deja en lo que sueña y en lo que piensa, y a puro empaque sigue jugándose el corazón. Soy de la gente que el alma deja en lo que sueña y en lo que piensa, y a puro empaque sigue jugándose el corazón.